Dios te bendiga. A continuación el programa Levántate y resplandece con la pastora Lizzy Cintrón. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo, localizada en Río Piedras, Puerto Rico. Nuestro teléfono es el 787-765-4399.
Vamos a la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Todos tenemos una vida externa y tenemos también una vida interna de pensamientos. Una vida que todos ven, que es la que se ve por afuera, pero hay una que nadie ve. Solamente tú y tu Dios, que es esos pensamientos que están revoloteando en tu mente, que tienes que decidir y discernir si son negativos o si te convienen, para si no te convienen, no acariciarlos más. Dios conoce, dice la palabra, hasta las intenciones de nuestro corazón. Cuando tú te das cuenta de esa vida interna de pensamientos y de cómo opera en ti, tú te vas a dar cuenta de lo importante, hermano y hermana, de sujetarlos. Ahora mismo, ¿cuántas cosas están pasando por tu mente quizás? Y si alguien ahora mismo pudiera entrar por un momento y conocer tus pensamientos, te pregunto, ¿qué opinaría de ti? ¿Opinaría lo mismo que lo que tú estás tratando de reflejar a otros por afuera? ¿O se asombrarían del torbellino que a veces llevamos adentro de nosotros? Lo que lleva el hombre en su corazón, en su mente, y lo adopta, eso es lo que tarde o temprano, muchas veces, terminamos siendo nosotros, y eso lo dice de esa misma forma la palabra. Jeremías capítulo 16, versículo 10, dice, yo Jehová soy el que escudriño la mente y el corazón. ¿Sabes? En eso que tú estás pensando y dando lugar en tu mente, muchas veces nos convertimos, aunque no nos estemos dando cuenta. Hay que escoger qué pensamientos vamos a retener en nuestra mente y qué tenemos que desechar de inmediato para no dejarnos envolver y arrastrar por esos pensamientos. A veces nos vemos bien por afuera, pero por dentro cargamos pensamientos, amado, terroristas, destructivos. Y tú no eres necesariamente lo que estudiaste, lo que conoces, lo que posees, eso es parte de tu vida. Pero realmente nosotros somos lo que dejamos anidar en nuestra mente y creernos en nuestra mente, lo que dejamos entrar ahí y empieza a tomar dominio de nuestro corazón y nuestra mente. Muchas veces eso es lo que controla tu vida y la mía. Por eso tenemos que cuidar tanto y tanto y tanto lo que entra como pensamientos y decidir que no le damos lugar de inmediato cuando atenta contra nuestra vida, contra nuestra vida espiritual, contra nuestras relaciones con los demás. Por eso la palabra dice claramente, ceñid las mentes con la verdad. Sujetar los pensamientos con la verdad. Tu vida de pensamientos internos, la que nadie ve, es más importante y más grande que hasta la que se ve. ¿Por qué, hermano? Porque está ahí muchas veces decidiendo, influyendo, actuando en ti internamente. Por eso es que algunas personas te toman por sorpresa, que de momento te dicen, se suicidó. Se quitó la vida. Y tú dices, pero ¿cómo es posible si por afuera se veía lo más bien? Pero por adentro, esa vida interna de pensamiento se había dañado, había dado lugar a pensamientos destructivos, negativos. Se dejaron arrastrar por esos pensamientos. Y muchas veces el peligro de todo esto es que a nadie nos gusta, que no nos gusta que nadie nos toque esa vida interna de pensamiento. Uno no, eso es mío, uno piensa, eso es mío, eso es privado, esa es mi vida interna, no me la toque. Te quedas mudo. ¿Tú sabes por qué? Porque tendemos a proteger eso que está internamente en nuestra mente para que nadie lo conozca. Y el peligro de eso es que cuando son pensamientos destructivos, tú no se los dejas conocer a nadie. Muchas veces las personas, por eso no se explican cómo hay personas que llegan a quitarse la vida, pero ha tenido tiempo y tiempo que esos pensamientos han estado ahí entrando, controlando, esclavizando, atormentando las mentes. ¿Por qué? Porque ese mundo de pensamiento es grande, es abarcador. A veces no tiene límite. Después la persona quiere sujetar su mente y se le hace difícil. Es más grande inclusive a veces que lo que manifestamos hacia afuera. Porque tú quizás hablas tres palabras o dos oraciones hacia afuera y por dentro sabe Dios cuántas cosas estás pensando en medio de medio minuto o en segundos. Es tan grande ese mundo de pensamiento que a veces, aunque no queremos ni hablar mucho, cuando estamos con alguien hablando, como hay tantos pensamientos internos, a veces en la conversación se nos escapa, se filtra, sale quizás algo de esos pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque de la abundancia interna habla la boca. Pero muchas veces las personas que están seriamente atormentadas, muchas veces ni hablan, se aíslan, se marginan y por eso a veces es difícil discernir qué es lo que está ocurriendo. Los que son más expresivos, pues a veces en su hablar se les escapa algo que nos deja ver en un momento dado ese mundo de pensamiento, esas intenciones del corazón, como dice el Señor, que yo conozco tus intenciones, yo conozco hasta las intenciones de tu corazón, los pensamientos. Así es tu Dios que te conoce íntimamente. Vemos que muchas veces dejamos ver lo que estás realmente pensando, lo que somos o que estamos dejando que el enemigo haga en nuestra vida y juegue con nuestra mente en el corazón. Pero hay veces que es tan fuerte ya y el dominio que tiene esos pensamientos que la persona, como te dije, hasta se aísla y se margina y no habla mucho, y por dentro lo que tiene es un mar de pensamientos que lo están atormentando. Tu Dios, el que te ama, quiere entrar en tu mente. Por esto es tan necesario lo que Él quiere hacer, de ceñir tu mente, de renovar tu mente. Dios quiere renovar tu mente, que no es otra cosa que cambiar los pensamientos que no te van a hacer de bendición a tu vida, cambiarlos, hacer una remodelación. Es como cuando tú cambias todas las cosas y las pones nuevas, remodelas tu casa. Así Dios quiere hacer, porque Él quiere entrar una nueva programación, que es la programación de los pensamientos de Dios, porque si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, Dios quiere que tú entiendas que puedes tener la mente de Cristo y que tu mente tiene que ser transformada, renovada, cambiada, tiene que ser lavada, tiene que ser transformada a aquellos que somos hombres y mujeres lavados con el agua pura de la palabra. Por eso dice que la palabra nos santifica. Dice la Escritura que la palabra es lo que Dios usa para renovar nuestra mente. La palabra de Dios dice que es como un lavacro, como algo que lava lo viejo, lo que estaba ahí contaminando, lo que no nos servía de nada, lo que nos atrasaba. Por eso es que el Señor quiere cambiar nuestra vida de adentro, desde adentro hacia afuera, porque adentro es que están las intenciones del corazón, los pensamientos. Por eso es que Él trabaja desde adentro hacia afuera. Él quiere trabajar con renovar tu mente. Él quiere que tú tomes autoridad y te la da sobre tus pensamientos, que ciñas tu mente con esa verdad de la palabra de Dios y que no permitas al enemigo que siembre ahí en tu mente toda clase de cosas que Él quiere, que atenta contra tu vida en Cristo Jesús, y que no permitas más que Él tenga tu control de las actitudes y de las acciones de tu vida. Quiero decirte que todo lo que somos tiene que ver muchas veces con esa vida interna de pensamiento que tú y yo permitimos. Hasta que no le entregamos nuestra mente a nuestro Dios para ser renovada, vamos a tener esos pensamientos viejos luchando, asomándose de vez en cuando, esos pensamientos que vienen a tratar de detenernos, a tratar de hacernos sentir que no podemos alcanzar cosas, a tratar de llevarnos hacia lo que éramos antes. Por eso es que Dios quiere cambiarlo, amado. Uno de los síntomas de las personas que se enferman, inclusive de la mente, es que se dejan dominar por esos pensamientos internos y no pueden dejar de pensar en X cosas y ese pensamiento ahí todo el tiempo de continuo atormentando, porque en un momento dado le dieron lugar, no lo cortaron a tiempo, y llega el momento que esos pensamientos son tan reales en su vida que te dicen que oyen voces y entran hasta un diálogo con esas voces que escuchan, producto de que dieron lugar en su mente espacio a esos pensamientos que no le hacen bien, sino que están destruyendo y atentando contra su vida. Mira si es importante esa vida interna, sujetarla y llevarla cautivo, como dice la palabra, que tenemos que llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Todo esto es por nuestro bien, amado y amadas que me escuchan. Es por nuestro propio bien, porque en la mente revolotean tantas cosas que nos pueden hacer daño. Y el Señor nos dice, nos exhorta que tenemos que dejar llevar cautivo y tenemos que hacerlo, llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Tu vida externa es tu reputación con la gente. Por eso a veces nos gusta dar la mejor cara, ¿verdad? Y especialmente si no conocemos las personas bien, nos gusta proyectarnos bien, que seamos aceptados, esa vida externa, eso que manifestamos hacia afuera con la gente es nuestra reputación precisamente ante la gente. Pero ante Dios, la reputación tuya es la de los pensamientos internos. Esa es tu verdadera reputación delante de Dios, lo que verdaderamente eres y que Dios conoce, porque dice que Él conoce hasta las intenciones del corazón, amado. Él conoce todo aquello que se asoma hasta en nuestros pensamientos. Y por eso tenemos que ser sinceros delante de Dios. Mira, es tan importante que dice Marcos capítulo 7, versículo 21, dice la palabra de Dios, porque de dentro del corazón, de la mente, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y termina diciendo ese versículo, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De tu vida interna, de pensamientos y lo que dejas que sienta tu corazón, que se entrone en tu corazón. Por eso es que hay que buscar la raíz del problema, tus pensamientos, tu vida, lo que has dejado anidar, lo que has dejado enredar ahí internamente, lo que has dejado que haga nido en tu mente, con los que batallas posiblemente continuamente alguno de nosotros. Desde antes inclusive de levantarnos, comienza esa batalla, amado. Otros comienza la batalla cuando se van a dormir, cuando se van a acostar, y ahí entonces no pueden conciliar el sueño, o no le pueden dar pausa a ese disco duro de la mente como se lo das a una computadora, amado. Otros le dan pausa a medianoche porque se toman una pastilla para darle pausa, un tranquilizante, pero a medianoche se activa y se despiertan y empieza esa mente a revolotear, a pensar en lo peor, y se vuelven personas que sufren de insomnio, se desvelan, y esto trae un agotamiento fuerte, porque necesitamos poder descansar, necesitamos que la mente se aquiete, que nuestra alma se aquiete, que nuestro corazón esté en paz, poder descansar, poder dormir, poder tener nuestra mente renovada con la palabra de Dios. Por eso el Señor te hace esa exhortación. Ciña tu mente con la verdad. Mira, lleva cautivo tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Y te habla que hay que renovar nuestros pensamientos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, son las armas que tenemos. ¿Para qué? Para tres cosas que quiero que analices en este verso de 2 de Corintios capítulo 10. Dice que tienes armas poderosas, que son poderosas para destruir fortalezas. Segundo, para derribar argumentos. Tercero, y derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y que te permite llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que hay un proceso, hermano. Hay un proceso, tenemos las armas, tenemos la autoridad, se nos ha dejado, dice la palabra de Dios, y las armas que tenemos son poderosas. El nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la palabra de Dios, la oración intercesora. Y dice que esas armas que tenemos son capaces, de tan poderosas que son, de destruir toda fortaleza negativa que el enemigo haya querido levantar en tu mente y en tu corazón. Además de eso, dice que tiene autoridad y poder para derribar argumentos y para derribar altivez. Porque todas estas tres cosas son las que se levantan en contra de que tu mente siga el conocimiento de Dios, los pensamientos de Dios, son los que se levantan para que tú no puedas tener la mente de Cristo. Y esto, estas armas te permiten derribar todo eso para que tú puedas, como dice esta escritura, llevar cautivo todos tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Tú eres ejército de Dios. Por eso te dice que tienes las armas de estas milicias, son poderosas. Eres hijo de Dios y tú tienes armas que dicen la palabra, no son carnales, sino poderosas en esta milicia. Son poderosas. ¿Para qué? Precisamente para lo que necesitamos. Destruir toda esa fortaleza, todos esos argumentos negativos que se levantan, todos esos pensamientos que se levantan como argumentos en contra de la verdad, en contra de lo bueno, de lo amable, de lo verdadero, y tú tienes que derribarlos y llevarlos cautivos, dice la palabra, a la obediencia de Cristo, a la verdad. Todo pensamiento negativo que has dejado a entrar a tu vida y anidar, porque no podemos evitar que a veces aterricen pensamientos negativos, pero los sacamos fuera rápido. Pero cuando los dejamos anidar, hacer nido, porque los dejamos revolotear ahí mucho tiempo y empezamos a acariciarlo y a darle lugar, ahí es que ese es el problema serio, amado. Porque entonces le estamos dando lugar, si la anidamos mucho, a que tome lugar y se empiece poco a poco un proceso de levantarse una fortaleza negativa en tu vida. Y ya estamos claros por la palabra de Dios que hay tres cosas que tenemos que destruir y derribar. Tres cosas que son los que tenemos que destruirlas para que seamos libres, para llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Una es las fortalezas negativas, los argumentos hay que derribarlos, y la altivez. ¿Qué es una fortaleza negativa? Son pensamientos negativos o comportamientos negativos que tú has dejado anidar en tu mente, lo dejaste entrar y no solo entrar, anidar, han cobrado fuerza, lo dejaste entrar a tu mente, están sintiéndolo en tu corazón y ha ocupado un lugar y has dejado que invada por mucho tiempo tu pensamiento, tu mente, y ¿qué ha sucedido? Ha cobrado, ha ganado fuerza, se ha hecho fuerte, han crecido, han comenzado a hacerte actuar de acuerdo a esos pensamientos, sentir en tu corazón de acuerdo a eso que ha ganado acceso a tu mente. Por eso es una fortaleza, es algo que ha cobrado fuerza, que ha tomado lugar, estatura, ha alcanzado un espacio. Y hay fortalezas negativas que son de ira, de odio, porque alguien nos hizo algo y le damos lugar y estamos molestos y entonces se levanta una fortaleza de ira y de odio en nuestra vida. Hay fortalezas de rebelión, de rebeldía por algo terrible que nos sucedió quizás. Fortalezas de rechazo por experiencias traumáticas que nos rechazaron. Hay fortalezas de amargura, vivimos amargados por alguna razón. Hay fortalezas de tristeza, de depresiones, adicciones, hermano, tantas que tratan de impurezas sexual, que abrimos paso y le damos lugar a nuestra mente a través de los sentidos que dimos lugar y pensamientos que no debimos permitir a través de pornografía o cuanta cosa se asome para llevarte esa impureza sexual. Todo eso son fortalezas que tratan de invadir negativamente nuestra vida. ¿Para qué? Para tratar de controlar nuestras acciones, nuestros pensamientos, para que, como dice la palabra, lo que dejemos en el pensamiento, tarde o temprano, eso es lo que somos, amados. Y lo otro que dice que hay que derribar, que acabar con ellos, son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Ya sabemos que hay fortalezas que se levantan. Ahora la palabra también nos dice que hay argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, que también hay que, dice, derribar, dice la palabra. Hay que derribarlo, hay que acabar con ello. ¿Cuáles son algunos de estos argumentos que atentan contra que nosotros avancemos el conocimiento de Dios y que recibamos y que podamos llevar nuestra mente a la mente de Cristo, a crecer en que nuestros pensamientos sean como los pensamientos de Dios en su palabra? Una de las argumentos es la duda, la incredulidad. Tantas cosas que venimos arrastrando que nos hacen dudar o no creer en la palabra de Dios. Otros argumentos son temores que hemos vivido, experiencias traumáticas que hemos vivido, mentiras que sencillamente nos habla el enemigo, mentiras, cosas que no son ciertas, que entonces estaban tan arraigadas como argumentos y entonces levantamos defensa. Cuando escuchamos una palabra y tenemos un argumento que es una mentira, empezamos, no, porque es que eso no es así, es que eso es de otra forma, porque creímos una mentira que el enemigo por muchos años o quizás lo vivimos en nuestra casa y creemos que esa es la verdad. Y que eso es lo que tenemos que creer. Y de momento el Señor quiere llevarte a una verdad absoluta y va a tener que derribar todas esas mentiras, todo eso que era engaño, todo eso que tú creías que era y no es. Y que son argumentos que levantamos para justificarnos, para no aceptar la verdad. Y eso hay que derribarlo. Otros son resentimientos, faltas de perdón. Ah, no, es que a mí me hicieron tal cosa. No, es que yo no puedo perdonar. Es porque mira, esto, lo otro. Yo tengo razón en lo que me hicieron. Mira, yo fui humillado, yo fui maltratado, yo fui abusado. Y levantamos todos esos argumentos que lo que hace es que nos tienen esclavizados en pensamientos que se convierten en fortaleza y no podemos avanzar a soltar todos esos pensamientos destructivos en nuestra vida que nos limitan a vivir la experiencia que Dios quiere de completa libertad en Cristo Jesús. Otros son frustraciones que nos hacen siempre estar a la defensiva, levantando argumentos, contenciones, amados, y condenaciones que hemos vivido, culpa. Que todo eso se levanta como argumento, ansiedades, idolatría inclusive. Muchas veces hemos sido levantados en hogares llenos de idolatría, a veces espiritismo, santería, y todo eso se tiene que derribar porque era mentira y tiene que entrar la verdad. Y por eso la palabra nos dice, hay que derribarlo, hay que sacarlo. No puede haber más eso en nuestra vida. Vemos que son tantas cosas, a veces sencillamente temores por un fracaso pasado y vivimos bajo ese fracaso y Dios quiere llevarnos a una vida de victoria, de bendición, y ese temor al fracaso se sigue levantando en los pensamientos como un argumento. Cada vez que Dios nos lanza a hacer algo, está eso ahí que se asoma como un argumento para detenernos. Lo otro que dice la palabra, que hay que derribar, ya sabemos que la fortaleza hay que acabar con ella, las negativas, los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y hay una tercera, que es que hay que derribar la altivez que también se levanta contra el conocimiento de Dios. La altivez, sí, hermano. Hay veces que por experiencias o por lo que fuera, hay en nosotros todavía egoísmo. Hay a veces mucha intelectualidad, todo lo queremos entender intelectualmente, racionalizar, a veces sin darnos cuenta. Ante la verdad de Dios nos ponemos arrogantes y no las recibimos. A veces hay orgullo, sí, hermano, soberbias, vanidad, a veces. Y todo eso se levanta como una altivez que nos impide que podamos recibir toda la plenitud del conocimiento de Dios y que nuestra mente pueda ser renovada. Porque entonces nos ponemos gringola y creemos que lo que nosotros pensamos, eso es, y no damos oportunidad que el Espíritu Santo nos enseñe. Y para que el Espíritu Santo nos enseñe, lo principal es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Dice la palabra de Dios que al contrito y humilde de corazón Él los recibe, mas al altivo Dios tiene que mirar de lejos. Y no es que Dios no lo quiera, es que la altivez se constituye en una barrera tan grande cuando todo lo analizamos desde ser sabios en nuestra propia opinión, o el orgullo no nos deja, o nos creemos que sabemos más, amado. Entonces el Señor nos tiene que mirar de lejos y decir, mira, cuánto yo no quisiera que esa hija, ese hijo, el Espíritu Santo recibiera toda esta revelación, pero no la quiere recibir. Por eso es que tenemos que derribarla, hermano. Derribarla. ¿Por qué? Porque te pone un tropiezo tan grande para tú renovar tu mente. La meta de Dios es cambiar nuestros pensamientos, transformarnos, metanoia, darnos una mente renovada, transformada, una mente que tiene la capacidad de entender los pensamientos de Dios y de movernos en el mover de la fe en Dios. Y muchas veces luchamos contra esos pensamientos, contra esos argumentos, esa fortaleza. Y muchas veces, como son fortalezas y cosas que hemos dado mucho lugar, a veces, mira, inclusive hay vidas que yo sé que se han propuesto soltarlas. Y dice, no voy a pensar más en eso, no voy a pensar más en eso. Yo sé que me está haciendo daño, pero no pasan ni dos minutos que otra vez sale a la luz ese pensamiento y otra vez estamos en lo mismo. Y muchas veces hay gente luchando contra esas fortalezas en la mente y se agotan y se rinden. ¿Tú sabes por qué? Porque tienes que comenzar a renovar tu mente. Dios ha provisto en su palabra un proceso para que tengas armas poderosas, que dice esa escritura, para así tú poder derribar todo eso, acabar con todos esos argumentos, acabar con toda esa fortaleza y poder llevar tu mente cautiva a la mente de Cristo. Quiere decir que Dios quiere, para hacerlo, renovar tu mente, porque Dios no puede hacerlo si todavía tú sigues con esa basura, esas limitaciones en tu mente, esos argumentos que estorban lo que Dios quiere hacer. Por lo tanto, Dios tiene que comenzar a hacer ¿qué? A cambiar todo lo que estaba en tu mente, una nueva programación. ¿Para qué? Para fortalecerte en Cristo, en los pensamientos de Dios, no en la fortaleza negativa, sino en lo que nuevo que Él quiere comenzar a hacer en tu mente. Para que sí tengas la autoridad, para que tu mente piense en lo que Dios quiere que tú pienses. ¿Y qué hace Dios? Él quiere comenzar a reprogramarlos ¿con qué? Con buenos pensamientos. No esos pensamientos que vienen a atormentar, a torturar, a limitar, a detenernos, a sentirnos, a hacernos sentir fracasados, frustrados, limitados. Él quiere cambiar todo eso. Más allá de todos tus pensamientos, Él quiere ¿cómo lo hace Él? Llenándote con su palabra, porque esos son los pensamientos de Dios. Él tiene que empezar un proceso de que tú te tienes que dejar, tú te tienes que someter a Él, porque si no, no puede Él. Tú tienes que poner tu corazón dispuesto, hacerte dócil a su Espíritu Santo para que Él comience a llenarlo con su palabra. Tú tienes que empezar a exponerte a la palabra como te estás exponiendo hoy, y tú tienes que empezar a comerte esta palabra, a comerte el rollo, como decían sus siervos, a comértela, a alimentarte. Esto es un alimento que es el que va a ponerte tan fuerte que todos esos argumentos pasados, todas esas fortalezas negativas salen, porque entra lo nuevo de Dios, la mente renovada. Tú tienes que aprender a escoger qué clase de cosas tú estás entrando, dejando entrar a tu mente. No esperes que aterricen solo pensamientos buenos, no. Casi siempre los que aterrizan solo son los pensamientos malos. ¿Verdad que sí, hermano? Que no hay que hacer el esfuerzo. De momento, invaden, vienen como dardos, aterrizar en nuestra mente, a causarnos, a desestabilizarnos o a causarnos tensión, a imaginar los peores escenarios. Pero los pensamientos buenos hay que buscarlo, hay que escogerlo, hay que escudriñarlo, hay que alimentarse con ellos. Los que se asoman solos muchas veces son los menos que tenemos que darle lugar, porque vienen a causar daño, tensión, preocupación, duda, temores. Y los pensamientos buenos, que son los que te van a dar una fuerza para llevar cautivo tu mente, a esos pensamientos tú tienes que cosecharlos, tú tienes que buscarlos, tú tienes que exponerte a la palabra, escudriñar la palabra y dar que entre. Mientras más tú lees, mientras más dice, tú escuchas, la fe viene por ese oír, como estás escuchando hoy, viene fe en tu vida, empieza a salir toda la programación vieja, porque entra una nueva programación y todo lo que es basura, cuando entra la verdad, la mentira sale huyendo. Filipenses 4:8, es claro, la invitación que el Señor nos hace. Te dice claramente: por lo demás, hermanos, mira en todo lo que tienes que pensar. Te dice: por lo demás, hermano, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabar, en eso es que tienes que pensar. Claramente. ¿Por qué? Porque si tú te llenas, si tú invades tu mente y tu corazón de todo eso, que eso lo vas a encontrar, ¿dónde? En la palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios. Si tú llenas todo eso con todos esos pensamientos de la palabra, los empiezas a entrar, pues entonces eso significa que tarde o temprano tú vas a empezar a pensar. Eso es lo que va a invadir tu mente, los pensamientos de Dios. Y como estás buscando pensar en eso, vas a estar pensando en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo digno de alabanza. Y te pregunto, ¿quién piensa? Tú y yo somos los que pensamos. ¿Quién escoge los pensamientos que debemos dejar ir o debemos retener, o los que tenemos que echar fuera? Tú y yo somos los que pensamos, somos que tenemos que ejercitarnos en saber discernir y escoger desechar lo malo y retener lo bueno. Si tú no eliges qué vas a darle lugar, mira, tu mente tiene que ser, tú has ido a esas urbanizaciones que, como he dicho antes, hay acceso controlado. Y para tú dejarte entrar ahí, te hacen preguntas, te cogen, ¿a quién vas a visitar? ¿Dónde vive? Te tienes que identificar y tienes que decir una serie de cosas y examinan tu carro, lo anotan y tú entonces te dejan entrar. Así mismo tú tienes que hacer con tu mente, con los pensamientos que se asoman. Tú tienes que tener un acceso controlado porque eso es algo muy íntimo tuyo. Eso es lo que tarde o temprano la vida interna tuya que va a estar actuando ahí internamente, que va a llevarte tarde o temprano tus pasos a actuar. Por lo tanto, tú tienes que controlar, acceso controlado de lo que tú permites entrar. Si tú no eliges qué piensas, si tú no eliges qué das lugar en tu mente, el enemigo va a escoger por ti. Sí, por eso es que vienen esos dardos y si tú no lo sacudes rápido y lo echas fuera en el nombre de Jesús, va el enemigo a introducirse más profundamente, más continuamente, porque él quiere levantar una fortaleza negativa en tu vida. Si tú no eliges buenos, te van a echar basura. Es lo que quiere echarte basura, mentira, tormento, esclavitud, engaño. Tienes que llenarte de la palabra de Dios para que tu mente sea renovada, para que tu mente sea lavada, transformada, saturada con la verdad de la palabra de Dios y tú puedas entonces comenzar a fluir en pensamientos buenos, en pensamientos verdaderos, en todo lo honesto, en lo digno. Si no la llenas con buenos pensamientos que están en la palabra, entonces habrá un hueco, habrá un espacio, estará vacío y será un lugar donde el enemigo buscará depositar sus dardos, su mentira, su tormento. Dios tiene un plan que es renovar tu mente. Te quiere llevar a otro plano, amado. Te quiere llevar a una dimensión de moverte como hijo de Dios, como hija de Dios. Por eso tú tienes que dejar ir fuera lo viejo. Tienes que soltar lo pasado, lo que pasó, lo que te hicieron, lo negativo y hacer tuya la palabra de Dios que te quiere renovar la mente para que ya eso pasado no tenga más lugar, no te haga infeliz más, sino que haya una renovación en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo y que te haga libre, porque nos hace libre porque nos lava por dentro, nos limpia, nos renueva, nos refresca, nos sacia. Es lo único que verdaderamente te hace libre de toda lucha del pasado. Por eso los discípulos, cuando Jesús les los confrontaba y les decía, bueno, ellos le decían, palabra dura, Señor, mira, la gente se está yendo, una palabra dura. Él le decía, pero ustedes se quieren ir también. Y de momento yo reaccionaba y decía, no, Señor, no, porque solamente en ti hemos encontrado palabras de vida. Sí, amado, palabras de vida. La otra clase de tormento, eso no es vida. Cuando entra la palabra de Dios, que tú sientes que te lava, te renueva, te da una vida nueva, porque Él tiene que hacer todas las cosas nuevas. Y Él dice que todas las cosas viejas tienen que pasar. Hay que soltar el pasado, porque Dios tiene cosas nuevas. Y si seguimos creyendo que no podemos, no podrá. Si sigues creyendo que eres un fracasado, eso será. No te encierres tú mismo en esos pensamientos que toda tu vida te han limitado y te han atado. Vivimos en un cuerpo con una fachada, pero con muchos escondites secretos. Pero se te olvida que si tú eres hijo de Dios y compartes ese cuerpo, compartes esa casa, porque tú eres templo vivo del Espíritu Santo, estás compartiendo contigo el Espíritu de Dios, porque eres templo y el Espíritu de Dios te quiere enseñar. Él quiere examinar todo lo que hay ahí adentro, que no sirve, que te esclaviza, que no te viene bien, y Él lo quiere examinar, Él lo escudriña y te lo muestra. Te dice, esto no sirve, para afuera. Yo quiero renovar. Yo quiero hacer todo nuevo en tu vida. Pero ¿qué sucede? A veces no somos renovados porque no dejamos, no permitimos que el Espíritu Santo nos examine. Queremos la fachada solamente, lo que ponemos y proyectamos hacia afuera. Y solo lo que quisiéramos que vean en nosotros es eso, pero toda esa vida interna de pensamientos internos, todo eso que está lleno de esos pensamientos, a veces no dejamos que nadie entre, ni el Espíritu Santo, no queremos que lo toque, no dejamos que Dios entre. Y la función clara del Espíritu Santo de Dios es escudriñarnos, examinarnos, aún las intenciones del corazón. Y a veces no dejamos que Dios entre, no dejamos que el Espíritu Santo examine, sane, renueve. Hay muchos escondites secretos ahí que nos estamos metiendo a pensar y a pensar, y eso te ha esclavizado. Y Dios quiere meterse precisamente ahí, donde hasta hoy tú no lo has dejado entrar. Porque Él te quiere hacer libre de toda esa basura, todo eso que a veces te atormenta, todo a veces que te pregunta ¿por qué no lo supero? ¿Por qué no lo supero? Porque siempre estoy en lo mismo. Y cargas con esa negatividad encima, amargura, resentimiento, rebelión. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice Gálatas 5, 1, dice, mantente firme, pues, en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, no dejes que tu mente te haga volver a esclavitud de los viejos, lo que te hicieron. Al enemigo lo que le gusta es atacarte ahí para que no disfrutes de la presencia de Dios, de la libertad que podemos tener en Cristo Jesús cuando la mente es renovada y transformada y todo es hecho nuevo en nuestra vida. Pero ¿qué hacemos, hermano? A veces hacemos lo contrario. Cuando nos hieren, vamos rápido a ese escondite de los pensamientos. Empezamos nosotros mismos. Mira lo que me hicieron. Mira cómo me humillaron. Y entonces se levanta pensamiento. No perdones, no perdones. Desquítate. Y entonces empieza una fortaleza de no perdonar, de vengarse inclusive, de ponerse uno molesto. Empezamos a pensar y a pensar sobre eso que nos hicieron y entonces viene todo ese tormento a la vida, amado. Y la palabra, mira lo que dice para que se te renueve eso, para que lo cambie. Mira, dice Lucas 6:27, pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Alguien te calumnió? Mira, ora por él. ¿Alguien te está haciendo la vida imposible? Mira, bendícelo. Dios te va a respaldar, Dios te va a honrar. Si no lo haces, tu oración de tus peticiones personales, mira, ni van a ser escuchadas porque se crea una barrera entre tú y Dios. Porque Dios es un Dios que te está invitando a otra cosa más excelente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si tú no lo haces de la forma que Él te está invitando, ¿tú sabes quién se presenta? Los dardos del enemigo. Ahí el enemigo, ¿qué sucede? Tiene lugar. ¿Para qué? Para entrar a tu mente y a tu corazón. ¿A qué? ¿A bendecirte? No, a atormentarte. Vienen los atormentadores a abusar de ti, hermano, hermana. El enemigo viene otra vez a sembrar toda esa cizaña maligna, toda esa morbosidad y te encierra en esos pensamientos porque lo que quiere es que tú no sueltes y hacer una fortaleza negativa en tu mente para que no recibas nada de Dios, para que lo que... todo lo que has avanzado se detenga en tu vida. Y Dios no quiere eso, amado. Dios quiere bendecir tu vida. Si esta palabra ha sido de edificación en tu vida, puedes escribirnos o llamarnos al 765-4399 para pedir una copia de este mensaje. Puedes llamar al 765-4399 o escribirnos y te enviaremos una copia del mismo. Dios te bendiga.
Este ha sido su programa Levántate y Resplandece. Si a usted le interesa copia de este mensaje, puede llamarnos al 787-765-4399. 787-765-4399. Que el Señor te bendiga.